2, la 1 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes y bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Sofía Buera en nombre de todos los que lo hacen posible. Es un día intenso, ¿verdad? Muy intenso en cuanto a información deportiva. Lo acabas de escuchar. Ha sido una verdadera pena. Pero España acaba de perder contra Letonia y se complica la segunda fase en el Mundial de Baloncesto que está teniendo lugar en Indonesia. Veremos qué pasa contra también Brasil. Ahora nos contarán los compañeros de deportes todo lo que ha dado de sí ese partido. Además, por supuesto, de esa rueda de prensa del seleccionador nacional esta misma mañana. Pero Luis de la Fuente ha ido a dar la lista de jugadores para el próximo partido y de eso precisamente es de lo que no se ha hablado. De la Fuente ha llegado incluso a pedir perdón por aplaudir a Rubiales mientras anunciaba que no iba a dimitir. Hay el caso Rubiales. Es sin duda el culebrón de agosto, de este agosto que ya hemos despedido, en el que hay mucho ruido, muchísimo ruido y la verdad es que pocas nueces, ¿no? ¿Quién sabe? Hoy quizá podríamos conocer que el Tribunal Administrativo del Deporte, el famoso TAP, se va a pronunciar sobre ese beso de Rubiales. De aquí puede salir la primera consecuencia real para el presidente de la Federación Española de Fútbol, después de su negativa a dimitir. ¿Y cómo hemos llegado hasta aquí? Pues el Consejo Superior de Deportes, que básicamente depende del gobierno, decidió que si Rubiales no se iba, había que apartarle. Para eso tiene que pasar por este Tribunal Administrativo del Deporte, porque no puede hacerlo solo. Ya estamos viendo además de una sorpresa en este caso, pero lo previsible es que el tribunal no se salga del carril marcado por el gobierno y atienda esa petición del Consejo Superior de Deportes para actuar contra Rubiales con ese famoso pico robado a la jugadora Jenny Hermoso. El Consejo Superior de Deportes lo que hizo fue denunciar el hecho y aportar una documentación que le pidió el tribunal para acusar a Rubiales de una falta muy grave por abuso de autoridad y actos públicos que atenten contra el decoro deportivo. Los famosos tocamientos que se hizo Rubiales en el barco delante de los miembros de la Casa Real. Esta es la denuncia que valora el tribunal. Si estima como espera la petición del CSD, iniciará un expediente sobre la actuación del presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Una vez activado este procedimiento, el Consejo Superior de Deportes ya tiene, por tanto, esa vía libre para suspender a Luis Rubiales hasta que el TAT resuelva el caso, ¿eh? Porque una cosa es que diga que va a iniciar esa investigación y otra cosa, si esa sanción es grave o muy grave, si esa inhabilitación es de 2 o de 15 años, que es la horquilla. Pero eso está por ver. Por lo pronto, hasta que se decida cómo acaba ese expediente, Rubiales quedaría suspendido de su cargo más allá de lo que le ha hecho la FIFA. ¿Desde cuándo? Previsiblemente desde el lunes, ya que el Consejo Superior de Deportes tendría desde este viernes 48 horas para formalizar la suspensión en el cargo. Como vemos, un fin de semana intenso el que se presenta para Rubiales y para la Real Federación Española de Fútbol, porque este culebrón, de momento, no ha terminado. Es viernes, comenzamos el mes de septiembre y hay más cosas que están pasando, además de lo que ha sido sin duda todo el culebrón del mes de agosto de Rubiales. Te las cuenta ya Ángel Correas.
Sí, Sofía, porque aparte de esa tormenta político-social e incluso deportiva con el caso Rubiales, esperamos más tormentas durante este fin de semana. Inauguramos el mes de septiembre con un cambio importante en el tiempo. Oficialmente seguimos en verano, pero desde hoy viernes y al menos hasta bien entrada la semana que viene va a parecer que estamos en otoño. Tormentas, vientos y bajada de las temperaturas notables. Enseguida, a Mediodía COPE, vamos a contar lo que se sabe sobre la previsión de esta dana temporal, porque la incertidumbre es importante. Agosto nos ha dejado también un dato alarmante y para reflexionar, 16 mujeres han muerto víctimas de la violencia machista, la cifra más alta de los últimos 5 años. Y en Francia, y tras meses de protestas, de manifestaciones, hoy ha empezado a aplicarse la reforma de las pensiones de Macron. Al final, el presidente galo ha aguantado la presión y los franceses verán cómo su ansiada jubilación se retrasa de los 62 a los 64 años de edad. sociedad. Y mientras que aquí en España escolares, profesores y también papás pues están entrando en una especie de cuenta atrás para el inicio del curso escolar que arrancará la semana que viene, donde ya lo ha hecho este viernes, es en Ucrania. Los niños y adolescentes ucranianos han vuelto al colegio en el que es su tercer curso marcado por la invasión rusa. No todos, porque más de la mitad seguirán con las clases online a distancia. La guerra ha destruido 1.200 colegios.
Yo no sé tú, Ángel, pero yo estoy deseando que llegue el miércoles, que vuelva esa vuelta al cole y poder descansar un poco.
Una nueva etapa, pero ojo que llegan también los deberes, ¿eh?
Sí,
que esa es otra.
Deberes como en el mundo del deporte, te lo hemos avanzado hace un instante. Luis Munillas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Sofía.
La selección de baloncesto complica desde luego su futuro en el Mundial y el seleccionador de fútbol pide perdón.
Sí, España ha perdido el partido clave ante Letonia, 6-9-7-4. Se complica al extremo su futuro en el Mundial, Pilar Casado.
Ha perdido tras encajar un parcial 11-27 en el último cuarto. El España, para acceder el camino más rápido a cuartos, sería ganando a Canadá el próximo domingo, día 3 de septiembre, a las 3 y media de la tarde. También hay opciones en un triple empate en el que estén Brasil y Letonia, porque la diferencia de puntos entre ellos favorecería a nuestro país. En cualquier caso, hoy España ha caído 6-9-7-4 ante Letonia.
El otro protagonista del día es el seleccionador de fútbol, Luis de la Fuente, que ha pedido perdón por sus aplausos a Luis Rubiales.
Edu, estuvimos con una idea que íbamos a escuchar un acto protocolario, dimisión de un presidente. Y nos encontramos con otra cosa totalmente diferente. Fue una situación que me superó. No tengo que dimitir, tengo que pedir perdón. Cometí un error humano, inexcusable, pero del que ahora mismo, si pudiera volver atrás, no volvería a cometer ese acto, seguro.
De la Fuente ha dado también la lista para los partidos contra Georgia y Chipre, en la que están Yamal, Joselu, Abel Ruiz y Alex Baena. Se ha despedido Jordi Alba de la selección. Se ha sorteado la Europa League. Grupo del Betis, Rangers, Sparta de Praga y Aris Limassol. Grupo del Villarreal, Stade Rennes, Maccabi Haifa y Panathinaikos. Y esta noche se cierra el mercado de fichajes. Es oficial Lenglet, cedido por el Barça Aston Villa, y Papu Gómez se marcha del Sevilla.
Gracias, Luis. Bueno, estamos comenzando el mes y lo hacemos con cambio de tiempo. También con un regreso a casa para todos aquellos que han disfrutado del verano y coincide con las salidas habituales del fin de semana. Vamos a ver cómo están las cosas en las carreteras en esta operación regreso en la DGT. Patricia Arriaga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues momento complicado por varios accidentes en Guipúzcoa, en la A1 a la altura de Besain en sentido Irún, también en Girona, en la AP7 en Darnius hacia Girona capital, en Barcelona en la salida de la A2 en Colbató y en Madrid también en la salida de la capital por la A2 a la altura de Torrejón de Ardoz. Además, dos accidentes más complican el tráfico en Valencia, en la A7, en la Alcudia, en sentido Barcelona, y en la A3, en Requena, hacia Madrid. Tráfico denso, además, en la entrada a Barcelona, en la C58, a su paso por Moncada, y en la entrada a Sevilla, en la A49, a la altura de Huévar del Aljarafe, y la A4, en Dos Hermanas.
Adiós a las playas, a los pueblos, las ciudades se vuelven a llenar, ¿eh? Hemos estado recorriendo distintas estaciones de nuestro país.
La rutina es buena de vez en cuando, ¿no? Desconectas 3 días y ya le toca otra vez. Gustaría tener un mes, pero no se puede. Se conforma uno.
Quiero estar en vacaciones. Porque en la escuela solo hay que trabajar y trabajar. Y en las vacaciones divertirse.
Ganas de más vacaciones, pero bueno, es lo que toca.
Todos tenemos ganas, claro que sí, de más vacaciones, pero oye, que también llega la rutina y tampoco está mal. Y si no, que se lo digan a nuestros políticos, que ya llevan un tiempo, entrenados desde que aquel pasado 17 de agosto se constituyeron las Cortes. Ahora todo se centra en el debate territorial sobre cómo queremos que sea España. Desde luego que esto ha entrado en plenas negociaciones para ver quién se queda con la presidencia del gobierno tras las elecciones de julio. A la petición de amnistía y referéndum que Esquerra Republicana y Junts no se cansan de repetir a cambio de dar sus votos a Pedro Sánchez, ahora es Íñigo Urkullu, el lehendakari, quien reclama más autonomía dentro de la Constitución. Que se celebre incluso una convención constitucional para reinterpretarla. Más autogobierno y un Estado plurinacional, que por otra parte no es una idea nueva, ¿no?, del lehendakari. Ya le hemos escuchado a Íñigo Urkullu cada cierto tiempo volver a ella. Pero claro, en esta ocasión este debate sobre la configuración del Estado se produce cuando PP y PSOE saben de sobra que cada voto es imprescindible como para que tanto Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez logren formar gobierno. A este último se ha referido esta mañana en Herrera en COPE la secretaria general del PP, Cuca Gamarra.
No es el momento ni de debilitarlo, ni de mutarlo, ni de subastarlo, porque sin duda alguna de ese cambio, que algunos pueden tener la tentación de querer avanzar en él, lo que se está entregando es la igualdad. Ahora mismo es el centro derecha español el único que defiende la igualdad entre los españoles. El Partido Socialista, que hace gala y ha hecho gala históricamente la defensa del principio de la igualdad, pues lo ha entregado, y lo ha entregado al independentismo a cambio del poder.
A esa igualdad, independientemente de dónde vivamos, se ha referido hoy en COPE el presidente de Aragón, Jorge Azcón.
Señor Urkullu se pregunta por qué no puede haber más de una nación en España. Pues por una sencilla razón, porque hay una constitución española. Hay una constitución española que es la que nos empara a todos. Y eso de interpretar la constitución yendo a una doble velocidad de determinadas comunidades autónomas sobre otras, en lo que se refiere a aumentar el autogobierno, a mí me suena extraordinariamente mal.
Y todo cuando Sánchez y sus socios esperan que el próximo martes Puigdemont alumbre en público las exigencias que va a poner, ¿no?, para entregar a cambio sus votos imprescindibles si quiere seguir siendo presidente de gobierno. En el Partido Socialista ven a Junts con ganas de negociar, pero no ocultan que el llegar a un acuerdo es todavía bastante complejo. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. El círculo de Pedro Sánchez glosa ahora como un elemento positivo más la entrada en el juego para una investidura de Carles Puigdemont. Toda vez mantiene intacto el hilo de los contactos a los que nadie niega dificultades. Más certezas a día de hoy no existen, a la espera de que el prófugo de Waterloo ponga negro sobre blanco sus exigencias. Ya avisan, a una negociación se va en una posición de máximos. Cuando concrete sus demandas, veremos. Paso a paso, añaden, en medio de un estado de ánimo en las alturas del PSOE de optimismo. El encaje del precio a pagar es lo relevante para dejar atrás por completo el proceso. Sánchez en ningún caso vislumbra una repetición electoral. Está convencido de lograr un nuevo mandato como presidente. Su aspiración sería alcanzar la meta a mediados o finales de octubre, tras la sesión fallida de Alberto Núñez Feijóo. Cuanto antes mejor, inciden. De todos modos, Ferraz y la Moncloa asumen un previsible interés del líder de Junts por agotar los tiempos hasta noviembre de cara a fortalecer su propia posición ante los suyos.
Y en el PP dan por hecho que Feijóo no va a lograr los cuatro únicos votos que le faltan para sacar adelante la investidura. Y apuntan a que si Sánchez lo logra en un futuro ejecutivo, va a tener poco recorrido. Maribel Sánchez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Es que la carga de la pesada mochila del independentismo será la que impida que la repetición de Sánchez en el cargo dure más de 2 años. Es lo que auguran en la dirección del PP, para añadir que se tarde más o menos en conseguir, no van a cejar en el empeño de que Feijóo llegue a la Moncloa. Rendirse no es una opción, dicen en Génova, a pesar del rechazo absoluto que ha provocado en el PSOE el plan de Feijóo. Se lo van a intentar explicar al resto de los grupos a partir del lunes, aunque al portazo inicial de Esquerra se sigan sumando gestos de rechazo, como el de Yolanda Díaz, delegando por carta en su portavoz. También se lo ponen difícil desde el PNV con la última propuesta del presidente vasco para cambiar el modelo territorial. Palos en las ruedas de estas negociaciones que les llevan a pensar, y así nos lo cuentan en COPE, que el centro-derecha se ha quedado solo en la defensa de la igualdad de los españoles.
Daniel Berzosa, profesor de Derecho Constitucional. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hemos oído a todos los políticos reaccionar después de esa propuesta de Íñigo Urkullu, convención constitucional. ¿Esto tiene encaje? ¿Se puede reinterpretar la Constitución a través de esta convención?
Es que esa es la cuestión clave, porque aquí hay que ordenar las cosas. Primero, en el artículo no queda claro, aunque podemos intuir el significado. ¿Qué quiere decir o qué se pretende con convención constitucional? Si lo que se pretende, que no lo parece, es una reunión de sabios de distintas ideologías o sensibilidades para hacer proposiciones, hay bastante, digamos, publicada incluso en el pasado, sean de partido o sea efectivamente por académico. Y con esa expresión se aproxima a lo que se conoce la disciplina constitucional y es, por tanto, algo parecido a una asamblea constituyente. Lo que se pretende es no reformar solo la Constitución, sino hacer una nueva Constitución. porque habitualmente son las expresiones que se emplean o se han empleado, por ejemplo, en los países de Sudamérica últimamente. Y claro, es verdad que nuestra Constitución no admite límites a sus reformas siempre y cuando se alcancen ciertas mayorías, tres quintos de ambas cámaras o dos tercios de ambas cámaras. Pero es que esto debe pasar por un referéndum. Se pretende con esa supuesta convención constitucional incluso imitar más el derecho internacional que el derecho nacional. Digo esto porque cuando se han reformado los tratados europeos se ha precedido de una gran convención en este carácter para decir qué se quiere reformar o cambiar. Claro, si se va por la vía de la reforma, la cuestión es que no se alcanza en esa mayoría, ni siquiera con el, en fin, la triste situación de bloque que tenemos ahora, partidos por la mitad en cuanto a la representación parlamentaria. Y si lo que se pretende es hacerlo por la vía, digamos, subrepticia de proponer leyes al Parlamento, está claro que efectivamente se estaría desbordando probablemente la Constitución, dejándola en mera papel semántico y, por tanto, quitándole toda su fuerza normativa.
La petición de plurinacionalidad, o sea, el hacer todo con el objetivo de pues conseguir más autogobierno, habla de plurinacional de estos territorios, ¿esto sí que es incompatible totalmente con la Constitución? ¿Esto tiene, cabe reinterpretación?
Bueno, aquí hay una posición doctrinal, y yo me sitúo en la que considera que nación debe identificarse con Estado, que es el concepto lógico y razonable cuando hablamos de ciudadanos iguales y libres, que es el origen revolucionario de estos movimientos burgueses finales del 18. Y nación no tiene que ver con hablar un idioma, con profesar una religión, con pertenecer a una etnia, sino que son simplemente ese conjunto de sujetos que están sujetos al poder de un Estado que se organiza constitucionalmente. Desde ese punto de vista, la palabra nación no debería aceptarse. Pero cierto y verdad, desde hace muchos años, hasta el propio Tribunal Constitucional ha admitido el empleo de esa palabra en preámbulos de Estatuto de Autonomía y como concepto de nación cultural o como concepto de, sentimental. Y entonces, en este sentido, puede ser conflictivo. De hecho, sin embargo, la Constitución desactiva cualquier posible interpretación de esa nación-nacionalidad como posible Estado. Cuando el título octavo, en concreto el capítulo tercero, que dedica a tratar la organización política y administrativa de dichas subunidades territoriales, simplemente se habla de comunidades autónomas.
Daniel Berzosa, profesor de Derecho Constitucional, gracias por atender nuestra llamada y por poner algo de luz sobre esto.
Ha sido un placer, muchas gracias.
Y hoy hablamos, iba a decir, de incendios, ¿no? Ha sido otro de los grandes protagonistas del verano, ese incendio de Tenerife. ¿Qué pasa después, Sefi García?
El primer esfuerzo está en buscar la forma de retener el suelo quemado, que está cargado de semillas. Lo siguiente es idear la forma de que el agua de lluvia no lo arrastre y mantenga la humedad. De esta manera el bosque se regenerará por sí solo. Se vigila y, si no es capaz, usarán semillas o replantarán con especies de la zona para que resistan. Aún así, el bosque nunca volverá a ser el mismo. José Ramón González Pan es ingeniero forestal.
Es verdad que el bosque que va a salir, comunidad vegetal que va a salir, no va a ser igual a la que tenía antes. La gente a veces piensa que todo es recuperable. Ojalá. El bosque tampoco es un sistema estático.
Y luego está el tiempo. Si es de arbustos, el bosque no tardará en regenerarse. Uno con grandes árboles necesitará hasta un siglo para volver a lucir como antes del incendio.
Desde luego que es un punto importante a tener en cuenta con todo lo que ha pasado en ese incendio de Tenerife. Ahora en Mediodía Cope, tiempo ya para tu Cope más cercana.
¿Piensas? Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
Por fin llega el fin de semana. No dejes que ese dolor muscular te impida disfrutar de él. Por un fin de semana sin dolor con Ibudol de Kern Pharma.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha el sprint de ofertas en Carrefour. Solo hasta el 3 de septiembre, en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, tienes el melón entero piel de sapo a solo 75 céntimos el kilo. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta.
Uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida. Si no quieres que el cáncer elija por ti, elige prevenirlo. Elige diagnosticarlo a tiempo. Elige apoyar la investigación. Elige Todos contra el Cáncer y alcancemos el 70% de supervivencia. Asociación Española contra el Cáncer.
El próximo martes 5 de septiembre, en Herrera, en COPE, celebraremos la inauguración del restaurante McDonald's número 600 en España desde Granada, apoyando la economía española y el empleo, la calidad, el origen local y el campo español, la sostenibilidad y la solidaridad. Un menú de éxito con un impacto positivo en nuestro país. El martes, Herrera en COPE con McDonald's desde Granada.
En Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Mucho tráfico por el centro, autobuses con pasajeros y trasiego constante de maletas. Es lo que se ve este viernes 1 de septiembre en Madrid, porque a quien se le hayan acabado las vacaciones, que piense que todavía hay madrileños afortunados que empiezan ahora su descanso. El verano no ha acabado, aunque este fin de semana vamos a estar más cerca del otoño que de los tórridos meses, ¿verdad?, de julio y agosto que hemos pasado. No te confíes, que después viene otra vez de nuevo el calor. Luego ampliaremos la información del tiempo, pero desde luego hoy es un día para estar pendiente de las carreteras, ¿no? Muchos regresan de sus vacaciones, otros van a disfrutarlas, y quien coja el coche y pase por una gasolinera para llenar el depósito, que sepa que vamos ya por la novena semana consecutiva con los precios subiendo. Claudia Cid, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
Llevas toda la mañana en una gasolinera a la que te hemos mandado, en la calle María de Molina. Yo no sé si sigues viendo mucha gente, igual que nos has estado comentando de gente que va allí a repostar.
Pues Sofía, la verdad es que no para de llegar gente. Justo ahora mismo se acaba de ir un chico que ha repostado sin plomo 95, que por lo que marca el surtidor que tengo delante, pues está rozando el euro con 80 céntimos. El diésel está un poquito más barato, roza el euro con 68 céntimos, y llenar el depósito hoy pues nos cuesta casi 99 euros de media si es un coche de gasolina, 11 euros más que hace justo un año cuando estaba en vigor el descuento de los 20 céntimos por litro. Quien tenga un coche de gasoil, pues va a gastar unos 92 euros de media, casi 3 euros menos que hace un año. Conductores como Luis notan cómo día a día los precios van subiendo.
He notado que la gasolina está subiendo de semana a semana. Por ejemplo, hoy me costó 73 euros y en cambio la semana pasada me costó 71 euros. Con respecto al año pasado, hemos superado ya el precio de que pagábamos la gasolina el año pasado, incluso con el descuento.
Claro, con estos precios muchos buscan la manera de ahorrar. Es el caso de Carlos.
Intentamos compaginar con mi mujer el tema de venir algunas veces de manera conjunta con el coche, si podemos, y no venir cada uno en el nuestro.
Marcos, por ejemplo, está barajando dejar de usar su moto.
De momento no estoy tomando muchas medidas para intentar ahorrar, porque por necesidad del trabajo y logística tengo que seguir yendo a trabajar todos los días. Y lo que me estoy planteando, por ejemplo, es algún día ir en bicicleta.
Desde que comenzó el verano, el diésel se ha encarecido casi un 13% y la gasolina más de un 8%. Y aunque lejos quedan pues los máximos alcanzados en junio de 2022, cuando se llegaron a superar los 2 euros por litro de combustible, todo apunta a que los precios van a seguir subiendo durante esta segunda mitad del año.
Gracias, Claudia. Cada uno hace lo que puede para ahorrar. Una buena conducción, por cierto, también ayuda a mantener, ¿no?, a cierta raya ese gasto, como también tener el coche a punto. Solemos revisar nuestro vehículo cuando nos vamos de vacaciones, pero Mamen Vizcaíno, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
¿Cuando volvemos también lo hacemos o no?
Pues no lo hacemos mucho, porque la gran mayoría de los conductores cuando se va de vacaciones sí que pasa por el taller del barrio o el de confianza para que le echen un vistazo y lo pongan a punto. A la vuelta, si se ha hecho esa revisión previa, conviene mirar algunos elementos del coche que son importantes. Nos lo ha contado Paco, que tiene un taller en el barrio de Pueblo Nuevo.
Mirar sobre todo la presión de ruedas, que es lo que puede variar más, y los niveles más normales, el agua de limpia parabrisas, que es importante, el aceite y el nivel del refrigerante. Eso sería lo más importante. Y las luces, claro. Pero eso lo puede hacer el mismo usuario.
Esta sería una revisión normal, casera, para los coches de combustión. Los eléctricos es mejor no tocarlos, salvo vigilar el nivel de limpiaparabrisas, la presión de los neumáticos y el estado de las luces. Para los coches que han estado en vacaciones en zonas de playa, conviene lavarlos bien para que la pintura no quede dañada. Aunque el gran enemigo de todos, Sofía, es el sol.
Eso está claro. Gracias, Mamen. Tenemos ahora en la Puerta de Alcalá 29 grados, ¿eh? Algunas nubes, pero hoy, esta tarde, va a ser calurosa, ¿eh? 32 grados más o menos. Pero viene pronto el otoño, sí. Hay previsión de tormentas con rachas de viento ya en la sierra. Y mañana también importantes lluvias se esperan a partir de la tarde. Las máximas hoy, de momento, como decimos, 30 grados, aunque en Aranjuez pueden llegar a los 34. Las 2 y 24 minutos de la tarde vamos a conocer cómo está a esta hora el tráfico. En la DGT está Jaime Orejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes, a estar pendientes de un accidente que está complicando la salida de Madrid por la 2, su paso por Torrejón de Ardoz. Al margen de este accidente, destacamos también retenciones en las salidas A2, a su paso por Alcalá de Henares, a Tres Rivas, A4, Pinto de la M40, Coslada en sentido a la 3, Villaverde, dirección a la 4 y de la M50, con la incorporación con la 6, a su paso por Las Rozas. Precaución si van a circular por alguno de estos tramos o vías.
En cercanías ha habido bastante retraso en la frecuencia de las líneas C7, C10, C3A y C8, provocados por un incendio ajeno a la explotación ferroviaria entre Chamartín y Pitis. El fuego ya se ha extinguido. También está solucionada la incidencia que ha afectado a los trenes de ancho estándar en Chamartín esta mañana. Han acumulado retrasos a primera hora que se han ido reduciendo a medida que avanzaba la mañana.
Control Dental Europeo, 35 años en implantología y pioneros en carga inmediata, trae a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso sin injertos óseos y al mismo precio que los implantes tradicionales. Confíe en Control Dental Europeo y vuelva a sonreír en el 91 575 3404 o controldentaleuropeo.com.
Los Fernández son muy amables, recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91 308 5000.
Los Fernández son muy amables.
COPE Madrid.
Estar informado.
Empezar septiembre es empezar con la cuenta atrás para la vuelta al cole, al instituto o también a la universidad. Madrid lidera la demanda de plazas en residencias universitarias y colegios mayores. Y aunque la oferta es amplia, no siempre es fácil encontrar una de esas plazas libre. Nacho Camuñas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Madrid se prepara ya para la llegada de unos 45.000 nuevos estudiantes que comenzarán en unos días sus carreras universitarias. Tienen que buscar alojamiento y las residencias y colegios mayores suponen un gran atractivo frente al alto precio de los alquileres. Alejandro Cremades es el presidente de la Asociación de Colegios Mayores de Madrid y destaca así la gran cantidad de solicitudes que reciben cada año.
Lo primero que hay que saber es que la demanda es muchísimo mayor que la oferta. Partiendo de esa base, los colegios mayores están repletos. Bueno, se manejan listas de espera en la mayoría de los colegios que están por encima de las 200 personas. Estamos hablando en Madrid, hay 40 colegios mayores, están todos absolutamente llenos.
Muchos jóvenes eligen esta opción debido a las facilidades que ofrecen, como el caso de José Manuel. Él vive en un colegio mayor y la variada oferta de servicios le llevó a tomar esa decisión.
Buscaba una solución que me quitase gastos de tiempo en cosas como limpieza, lavandería, comida. Entonces, pues, tenía de idea colegio mayor. Ya es verdad que la decisión de cuál, pues, dependió mucho de lo que me ofrecían cada uno.
El coste en este tipo de hospedajes puede superar los 1.000 euros al mes. A pesar de ello, sigue siendo un reclamo para algunos que prefieren cierta comodidad en el día a día. Una demanda, la de residencias y colegios mayores, que no deja de crecer, a pesar de que en ocasiones el precio es similar o mayor al que supone un alquiler en Madrid.
Y en deportes, no les ha ido mal, ¿eh?, a los equipos madrileños en el sorteo de la fase de grupos de la Champions. Los blancos comparten grupo con el Napoli, Braga y Unión Berlín. Los de Simeone con el Feyenoord, el Lazio y el Celtic. La ronda arranca el 19 de septiembre y se cierra el 13 de diciembre.
COPE Madrid.
Estar informado.
En modo baile con Blue y Bingo en La Vaguada. Del 1 al 10 de septiembre, ven a divertirte con tus personajes favoritos. Podrás bailar, disfrutar de un montón de actividades y hacerte fotos con ellas para el recuerdo. ¡Te esperamos! Más información e inscripciones en www.enlavaguada.com.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
En sentido contrario, y borracha. Así estuvo circulando una mujer durante 12 kilómetros en sentido contrario por la M30. Ocurrió la madrugada del jueves cuando varios conductores alertaron a la policía de la presencia de un vehículo que iba en sentido contrario por los túneles de la M30. Tras ser localizada por los agentes, la mujer comenzó a hacer maniobras huidizas, logró esquivar a uno de los coches policiales, pero finalmente fue interceptada. La conductora presentaba claros síntomas de embriaguez, cuadriplicaba la tasa de alcohol permitida. Fue detenida, lógicamente, y puesta a disposición judicial. Enseguida, en unos 20 minutos, volvemos con la información de Madrid. Ahora sigues escuchando Mediodía COPE. Dos y media de la tarde, una y media en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Sofía Huera y sigues aquí en Mediodía COPE. ¿Hasta dónde puede ensancharse nuestra Constitución? Hoy nos lo estamos preguntando porque no sé si sabes que en las últimas horas no es que se hable de reformar la Carta Magna, es que lo que se habla es de reinterpretarla. Primero fueron los partidos independentistas pidiendo la amnistía y aún el gobierno estaba mirando ver de qué manera poder encajarla en la Constitución, que llega el PNV pidiendo reinterpretaciones. Y todo a través de una convención constitucional con el objetivo de conseguir más autogobierno para territorios que se consideran históricos como el País Vasco, Cataluña y Galicia. Lo primero que tendría que hacer el Lehendakari es eliminar la calculada ambigüedad del término convención constituyente.
Si lo que se pretende, que no lo parece, es una reunión de sabios de distinta ideología o sensibilidades, hay bastante, digamos, publicada incluso en el pasado, sean de partido o sea efectivamente por académico. Y con esa expresión se aproxima a lo que se conoce en la disciplina constitucional, algo parecido a una asamblea constituyente. Lo que se pretende es no reformar solo la Constitución, sino hacer una nueva Constitución.
Es Daniel Berzosa, profesor de Derecho Constitucional, y ya ha quedado claro que esto no puede hacerse. Los expertos en Derecho tienen claro que las leyes pueden reinterpretarse, faltaría más, de acuerdo a la realidad social. Pero siempre primero por parte del Tribunal Constitucional y nunca hasta el punto de que sea incompatible con la propia norma. Desde luego lo de la plurinacional o lo del derecho a decidir no lo son. Como también nos lo decía aquí en Mediodía COPE Daniel Berzosa, que es la propia idea de reinterpretar cuestiones que son básicas en nuestra Carta Magna. Los juristas tienen claro que no se puede llegar a todo por la vía de la interpretación. Dicho de otra manera, no se puede retorcer la ley para encajar cuestiones de todo tipo. En el fondo de todo esto está la búsqueda legítima de Urkullu por conseguir, yo diría que de una forma más elegante, ¿no?, desde luego que hizo en Cataluña en su día, una especie de mini-estado dentro del Estado con más independencia y, por supuesto, recursos a la hora de gestionarse. Pero por la puerta de atrás hay que recordarle al señor Urkullu, no cabe todo. La vía principal para reformar la Constitución no ha cambiado. Lo sabe de sobra Urkullu, como también lo supo en su día Puigdemont. Para reformar la Constitución hace falta un proceso constituyente, una mayoría cualificada de 2/3 en el Congreso y la aprobación en referéndum por parte de los españoles. El resto de triquiñuelas en un Estado de Derecho no valen. Pero Urkullu también sabe el momento en el que estamos, hombre, tonto no es. Sabe que sus votos los necesita Sánchez para sacar adelante una hipotética investidura en caso de que Feijóo fracase. Y de ahí que hayamos visto al gobierno, no aplaudiendo desde luego la medida, pero sí un poco tibio, ¿no?, a la hora de decir que no, que esta propuesta no es viable, como reconocen los juristas como el que acabas de escuchar. Se ha limitado a señalar que no la comparten. Urkullu ha aprovechado los tiempos y las prebendas que el gobierno está dando a Cataluña para tratar de conseguir lo suyo. ¿Siempre hay espacios para el diálogo? Sí. ¿Siempre se pueden negociar cuestiones? Sí. Pero unos pocos no pueden cambiar las reglas de juegos de todos si no opinamos. Lo que claman por el derecho a decidir, los que claman, al final, siempre buscan que no decidamos todos. Ahí, así comenzamos este 1 de septiembre, vuelta a la realidad de las negociaciones, vuelta para muchos de las vacaciones, y hay más cosas que están pasando que enseguida te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. En plenas negociaciones políticas, el Parlamento catalán recurre la ley de vivienda del Gobierno central.
Fíjate, ante el Tribunal Constitucional a instancias de Esquerra y de Junts con el apoyo de la CUP, argumentan que esta norma está invadiendo las competencias autonómicas. Lo curioso es que cuando se aprobó esa ley en el Congreso en mayo, que incluye un tope a la subida del precio de los alquileres, pues fíjate, fue Esquerra quien... uno de los partidos que la respaldó entonces.
Sin noticias de los dos desaparecidos en Málaga cuando salieron a practicar pádel surf.
Salvamento Marítimo de Tarifa está coordinando la búsqueda de Maxi y Manuel, a los que se les perdió la pista el pasado domingo en la playa de la Misericordia de Málaga. Hasta el momento se han peinado más de 7.000 kilómetros cuadrados encontrándose tan solo la tabla de pádel surf que utilizaron. A COPE, este es el testimonio de Santiago Soria, hermano de Manuel, uno de los dos jóvenes desaparecidos.
En Padel Sur tenían muy poca experiencia, haría un mes que le habían prestado una tabla y estaban practicando y se compró una Maxi y la usaban, pero muy poco.
Y el Papa Francisco ya se encuentra en Mongolia.
En un viaje que se prolongará hasta el lunes y para el que ha recorrido casi 17.000 kilómetros. Visita con gran significado, ya que Mongolia, fronterizo con Rusia, es el país menos densamente poblado del mundo, pese a su gran extensión. Con algo más de 3 millones de habitantes, su mayoría es budista. Solo 1.500 personas son católicas, apenas el 1% de su población. En COPE, desde Mongolia, ha puesto de relieve la importancia de este viaje el obispo de Almaty, presidente de la Conferencia Episcopal de Asia Central, Monseñor José Luis Mumbiela.
Vivimos en Asia de esperanza y el Santo Padre viene aquí como una confirmación de nuestra esperanza. No solo para las pequeñas comunidades católicas que hay, sino creo que es un mensaje también para todos. Esa llamada del Papa a esa fraternidad, esperar juntos como hermanos. Todos esperamos un mundo mejor, una Mongolia mejor, una Asia mejor. Y es lo que el Papa quiere transmitir también aquí para todos, para los de aquí y para los de allí.
Y a partir de las 3 de la tarde, en Mediodía COPE, pues llega todo el deporte. Luis Munilla, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Sofía. Vamos a escuchar las explicaciones del seleccionador de fútbol Luis de la Fuente pidiendo perdón por sus aplausos a Luis Rubiales y a contar la lista del equipo nacional con Lamine Yamal como gran novedad. Le vamos a pegar el repaso al mercado de fichajes, que recordemos, se cierra esta noche a las 12 y donde lo último es la cesión ya oficial de Ansu Fati al Brighton. Vamos a repasar el sorteo de la Europa League para Betis y Villarreal y a contar la previa de la jornada de Liga con el Real Madrid, que mañana vuelve al Bernabéu en el primer partido sin Vinicius. Vamos a echar las cuentas en el Mundial de Baloncesto con las opciones de España para estar en cuartos de final después de perder hoy ante Letonia. Y todo eso más el US Open con victoria de Alcaraz, la vuelta, las motos y la Fórmula 1 en Monza, donde acaban de terminar entrenamientos con Verstappen primero, segundo Sainz y sexto Alonso.
No será por temas, en el deporte. En fin, que toca volver a casa, que toca volver al trabajo. Y si lo haces en coche, además de pasar en muchos casos por el atasco del que nadie nos libra, lo que toca es repostar, ¿verdad? O bien porque venimos de vacaciones o bien porque queremos tener el coche preparado para el lunes cuando volvamos al trabajo. La estación de servicio, la gasolinera, se ha convertido en el mejor termómetro de cómo la inflación ha continuado subiendo, ha continuado escalando este verano. A 1,73 euros se paga de media el litro de gasolina 95. Este verano se ha encarecido un 12%. A 1,62 se paga el diésel. En su caso, la subida es del 7%. Pero lo peor es que no se vislumbra que estos precios vayan a moderarse, ¿no? O vayan a bajar en las próximas semanas. 8 semanas llevan los combustibles encareciéndose. De hecho, hoy el barril de Brent se paga a 87 dólares. Subida importante que no sienta demasiado bien a los conductores. Vámonos hasta una gasolinera donde tenemos a nuestra compañera Claudia Cid. Claudia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía. Incluso esas cifras que has comentado se quedan cortas, porque fíjate, en esta gasolinera del centro de Madrid en la que estoy, la gasolina roza ya el euro con 80 céntimos y el diésel el euro con 68 céntimos. Llenar el depósito hoy nos cuesta casi 96 euros de media si es un coche de gasolina. Son 8 euros más que hace justo un año cuando estaba en vigor el descuento de los 20 céntimos por litro. Y quien tenga un coche de gasoil, pues se va a gastar un poquito menos, unos 89 euros. Casi 6 euros menos que el año pasado. Conductores como Marta notan como los precios no paran de subir.
Ahora relleno menos cantidad y aún así pago más. Intento acogerme a los descuentos que hay por planes de fidelización, pero yo creo que continúo pagando más.
Por eso muchos como Raquel buscan el ahorro.
Pues acabo de rellenar 15 euros porque utilizo el coche muy poco, entonces no me sale rentable llenar el coche. Cuando necesito coger el coche para algún viaje, pues voy a otro tipo de gasolinera que me sale más barato con el descuento que me hacen.
Aunque lejos quedan los máximos alcanzados en junio del año pasado, cuando se llegaron a superar los 2 euros por litro de combustible, todo apunta a que los precios van a seguir subiendo, pues, durante estos últimos meses del año.
Gracias, Claudia. Y seguimos hablando de cuentas, ¿no? Porque el Euribor, el principal índice de referencia hipotecario, nos ha dado un pequeño respiro a cierre del mes de agosto, pero muy pequeño porque todavía sobrepasamos el umbral del 4%. Los expertos consultados por COPE coinciden en que nos vamos a tener que acostumbrar a ver estos porcentajes en los próximos meses, a que nuestra cuota hipotecaria siga por las nubes. Con esta situación, no son pocas las familias que se preguntan cómo hacer que el pago mensual de la hipoteca pues sea, pues eso, más llevadero. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Hola Sofía, pues sí, muchas familias, como decimos, vuelta de vacaciones y vuelta a hacer muchas cuentas para afrontar la cuota. Una de las preguntas clave es si tengo ahorros y los quiero invertir en amortizar la hipoteca, ¿qué tipo de amortización me viene bien? Bueno, pues escucha a Daniel Machuca, portavoz de la Asociación de Usuarios Financieros.
El primer escenario, no tengo dificultades para abonar mi cuota hipotecaria. En este caso, lo más recomendable sería que optásemos por reducir la vida del préstamo, porque esto nos va a asegurar abonar menos intereses al final del mismo. Ahora bien, si nos vemos en la situación en la que tenemos unos poquitos de ahorros, sin embargo, sabemos que los próximos meses nuestros ingresos van a verse reducidos y no vamos a poder afrontar nuestra hipoteca, en este caso lo más recomendable es aprovechar esa amortización para reducir nuestra cuota y así asegurar poder asumirla con más facilidad.
Bueno, que hay muchas dudas, Sofía, hay mucha gente agobiada y con razón, y para lo que estamos aquí en la radio también es para ayudarles a tomar la decisión que les pueda ir mejor, y es lo que haremos esta tarde a partir de las 4.
Pues todos atentos a partir de las 4 con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la tarde de COPE, para, por supuesto, pues ayudarnos en esos consejos y poder ahorrar en esta vuelta. Hoy es 1 de septiembre, fíjate, y para muchos llega el momento de volver a la rutina o de marcarse también nuevos propósitos, ¿no? Hoy te queremos preguntar por esto. ¿Tú te has propuesto alguna meta nueva? ¿Te has apuntado, yo qué sé, al gimnasio, a la escuela de idiomas, a clases de pintura? ¿Recuerdas algo que te apuntases y luego dijiste, no es lo mío, esto no me salió bien? Bueno, pues cuéntanoslo en el 637-230000. Te recuerdo el número del WhatsApp de Mediodía COPE, 637-230000. ¡Ay, el tiempo! Vamos a hablar mucho de él, en las próximas horas, porque aunque seguimos en verano, lo que va a aparecer estas próximas horas es que estamos en otoño. Desde este viernes una dana irrumpe en España dejando por delante un fin de semana pasado por agua. Lluvias generalizadas, tormentas muy fuertes y una bajada importante de las temperaturas, más propias de octubre que del mes de septiembre. Pero hoy queremos preguntarle a la EMET, porque nos ha llamado la atención muchos de los titulares que hemos visto con esta dana. José Luis Camacho es portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología. José Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hemos leído muchos tweets de gente, bueno, pues de meteorólogos, de expertos en tiempo, que dicen, esta dana es histórica, de récord en cuanto a lluvias, es de las peores que hemos visto en los últimos años. ¿Cómo son esas previsiones que barajáis en cuanto a, no sé, hablando de esa dana, de la profundidad, del calado de esta depresión aislada?
Bueno, es una dana típica de libros, origina un temporal de Levante.
Una gota fría, ¿no? Lo que solíamos decir antes.
Antes era una gota fría, exactamente. Pues, bueno, va a ser bastante de manual, por decirlo así. Entonces va a llover mucho, va a llover por muchas zonas y habrá puntos en los cuales llueva con bastante intensidad, ¿no? Entonces, una de la parte buena es que al regar de manera tan extensa y con tiempo continuado, pues el tema de la sequía le vamos a erosionar un poquitito, ¿no? Digamos que va a ayudar a paliar la sequía.
Uh-huh. Esos puntos.
Pero sí va a ser un.
Sí.
Digo que bueno, que va a ser un episodio notable, ¿no? Porque sobre todo porque llevábamos 2 años que faltaban este tipo de temporales en otoño.
Claro, que no era normal. Iba a preguntar por la cantidad de agua, porque claro, siempre lo que hablamos de lo que más preocupa siempre es que pues caiga mucho en muy poco tiempo, ¿no? Porque pues los sumideros se atascan, no hay tiempo para que corra ese agua. En ese aspecto, ¿dónde están los mayores riesgos que veamos en cuanto a niveles de precipitación?
Bueno, el agua va a regar por todas partes. Lo que pasa es que en las zonas donde estamos dando alertas, por ejemplo, de nivel naranja, perdón, alertas, avisos de nivel naranja, las alertas las da Protección Civil, estamos hablando de cantidades que pueden superar los 30 o los 50 milímetros a lo largo de una hora o de seis horas, ¿no? Entonces, va a haber bastantes áreas que estamos con naranjas, quiero decir que vamos a tener bastantes zonas bien regadas. Entonces, puntualmente, podemos encontrar zonas que hay que estar preparados ya para que no haya problemas con la acumulación de agua, ¿no? Y sobre todo respetar las consignas de Protección Civil sobre cortar corrientes de agua. Y bueno, estar muy atento pues a los diversos a los consejos y a las diversas situaciones.
José Luis, habla todo el mundo de que este fin de semana se va a parecer más al otoño que el verano, pero vamos a recuperar ese verano después.
Sí, vamos a
para todos los que salgan a veranear en septiembre, que se lleven una alegría al menos.
Sí, a ver, o sea, el temporal parará, luego veremos cómo evoluciona la semana siguiente. Pero normalmente siempre hay un periodo de buen tiempo en la segunda quincena, ¿no? Es tradicional el veranillo de San Miguel. Y bueno, en las zonas, digamos, mediterráneas, en el sur, pues siempre hace un calorcito final, ¿no? De momento estamos con unas situaciones pues normales. Los pronósticos estacionales no muestran, o mensuales, no muestran nada especial, con lo cual podemos esperar que tendremos un repunte del calor pues próximamente. De hecho, después de este temporal, según cómo evolucione, podemos tener subidas de temperaturas de nuevo en las zonas en las cuales ya no llueva, ¿no? O sea que, bueno, no, el calor no se ha ido del todo.
Bueno, ahí queda también apuntado para todo aquel que salga a partir de hoy de vacaciones. José Luis Camacho, portavoz de la EMET, gracias por estar con nosotros en Mediodía COPE.
Muchas gracias a vosotros.
Y en este regreso a la que digamos normalidad, el que también hace cuenta es el sector del turismo, ¿no? Los datos que hemos conocido hoy son bastante buenos. España ha recibido hasta julio más de 47 millones de turistas internacionales. Es casi un 30% más con respecto al mismo periodo del año anterior. El gasto también es importante, ¿eh? Solo en julio se dejaron una media de 185 euros al día. Claro que como siempre no llueve a gusto de todos. Hay varios hosteleros asturianos que dicen hoy esto.
Esto no es ponerle puertas al campo. No queremos que las viviendas de uso turístico desaparezcan, sino lo que queremos es que haya una regulación y que estén en las mismas condiciones empresariales que están nuestros hoteles y nuestros alojamientos en Asturias.
Ahí de nuevo la inflación hace que vayamos menos al hotel y más al apartamento. Ahora sigues con tu Mediodía COPE más cercana.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Observaremos imparcialmente el estado de las cosas económicas.
Vamos a intentar traducir los grandes datos económicos, los grandes sucesos económicos, pues a lo más doméstico, ¿no? Pero sin dejar de desconectarlo, porque a veces escuchamos grandes cosas, pero no sabemos de dónde viene.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, me he quedado tirada y tardas en venir a por mí. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online?
¿Sí?
Los grados en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía. Podrás estudiar con total flexibilidad y recibirás una atención personalizada en una universidad muy prestigiosa.
Infórmate en UPSA.es. Ahora con un descuento del 50%. Matricúlate en nuestros grados online. Universidad Pontificia de Salamanca.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. Madrid.
Estar informado.
El Rastro de Madrid recupera, podríamos decir, a un hermano pequeño. Los sábados del Rastro vuelven a partir de mañana a la Plaza del General Vara del Rey, al fantástico plan de un domingo darse una vuelta por esa ribera de curtidores, la Plaza de Cascorro, subir hasta la Latina. Ahora los madrileños y quienes nos visiten tienen también la oportunidad de pasearse el primer sábado de cada mes por estas calles. Eso sí, en una versión reducida, de lo que vemos en el Rastro los domingos. Mónica Álvarez, buenas tardes.
Buenas tardes.
En total, 40 expositores con antigüedades, en lo que también hay pues objetos muy curiosos, ¿no? ¿Qué te han dicho por allí?
Hay de todo, mira, bueno, todos, imagínate, aplauden esta iniciativa de la Asociación de Comerciantes del Rastro porque dan a conocer estos negocios que están abiertos todo el año. Negocios que han pasado de generación en generación, como el de Luisa. No ha podido resistirse Sofía y me ha enseñado una de sus joyas, un espejo de incalculable valor de Alfonso Mucha, máximo exponente del Art Nouveau.
Que tú ves aquí, que es el suyo de origen, porque esto es de la mitad del 19, es una madera que ya ves, es de un dedo y medio de gruesa, para sujetar todo el marco del espejo. Tal vez esté firmado por detrás.
Y su valor es... no se sabe.
Bueno, un valor normal.
Bueno, normal. Luisa lleva en esta plaza casi toda la vida, desde el año 1967. Mañana ella sacará su puesto delante de la tienda, muy cerca del centro de la plaza, donde se va a instalar la feria de desembalaje, que tiene un origen muy curioso allá por la década de los 70. Es Nuria, otra anticuaria, que me lo ha contado.
Esta plaza era famosa porque venían todas las casas de Madrid cuando se compraban, las traían aquí, las dejaban, las sacaban del camión y acudían todos los comerciantes y particulares a comprar. Podías encontrar pues desde una rueca, pasando por una talla del siglo XVI, cosas vintage.
Pero no todo va a ser pasear y ver y comprar antigüedades, ¿no, Mónica?
Pues no, claro que no. ¿Qué sería de una visita por este Rastro de los sábados sin probar las tapas de los bares de la zona? Por ejemplo, como las que podemos comer en el local de Ramiro. ¿Qué aperitivos tiene usted y qué se puede tomar aquí?
Pues tenemos muchas variedades de aperitivos, desde calamar hasta pulpo a la gallega, la cola a la gallega, patata a la clásica, patata brava, la tortilla de patata, pues es un bar de toda la vida.
En fin, que es un lujo, una visita estupenda. Mañana recuerdo el horario, desde las 9:30 a las 12:30 de la tarde en esta plaza.
Confiesa, ¿qué has comprado?
Pues alguna cosita, me hubiera comprado más cosas, pero el presupuesto
es
no.
Es que es un regalo y no lo puede contar. Es una forma de revitalizar, gracias Mónica, al comercio de la zona, aunque no llueve a gusto de todos. Los vecinos están más que acostumbrados a tener que mover el coche el sábado por la noche para que no estorbe los domingos y de paso no les multen. Pero ahora van a tener que hacerlo también antes de que se abra ese mercadillo. Además, un día lectivo en una zona en la que está dentro del servicio de estacionamiento regulado. Saturnino Vera es presidente de la Asociación de Vecinos Cava La Latina.
Al ser laborable, existe el servicio del SER hasta las 3 de la tarde, pero incluso la carga y descarga en mucha zona de La Latina no sabemos por qué el sábado se considera todo laborable hasta las 8 de la noche, con lo cual no se pueden utilizar esas plazas que nos dan un poquito de aire para esas plazas que nos quitan por el tema del Rastro.
Y después de pasarnos por el Rastro, contamos enseguida cómo está afectando la enfermedad hemorrágica epizótica al ganado de la Comunidad de Madrid.
Sin darte cuenta, ¡se acabó el verano! Tranquilos. En Óptica Roma recuperarás la sonrisa. Hasta el 30 de septiembre tenemos el 40% de descuento en nuestras gafas graduadas. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Estos tomates soleados con berberechos al pilpil están buenísimos. Y este dúo de croquetas de queso de tetilla y carabinero, espectacular. Un día de estos tenemos que hacerlas, cariño.
Que las haga yo, ¿quieres decir? ¡Qué morro! Mejor las comemos aquí.
Atrapallada, cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
COPE Madrid.
Estar informado.
no se transmite entre los animales infectados y mucho menos a las personas. Te hablo de la enfermedad hemorrágica epizootica, de la que hay ya varios casos en la región. Es un virus que pueden tratar los veterinarios y que tiene un índice de morbilidad bastante bajo. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hablamos de que hay 2 focos nuevos en la región, algunos animales muertos, pero el llamamiento por parte de los expertos es que no hay que alarmarse.
Pues no, no hay que alarmarse porque no es una enfermedad mortal de necesidad, es como una gripe. Algunos lo pasan peor y otros en un par de días pues ya lo han superado. Y en este caso la vaca se suele recuperar. Pero lo que hay que dejar muy claro es que esta enfermedad no se transmite entre animales, tampoco al hombre y ni siquiera por consumir carne de una vaca infectada. Lo ha explicado a COPE Alberto Dieguez, veterinario especializado en rumiantes.
Se transmite por picadura de mosquito, o sea, ni siquiera es lo que llamamos nosotros contagiosa, no se pega de animal a animal, tiene que haber siempre un vector por medio, es un mosquito. Incluso si este mosquito pica a las personas, no le puede transmitir la enfermedad y, por supuesto, por consumir productos de origen animal, sea carne, leche o incluso las pieles, todo esto es imposible la transmisión al ser humano. O sea, es una enfermedad que no afecta al hombre y ya de paso digo, porque nos lo preguntan bastante, tampoco a las mascotas.
Se pide, eso sí, a los ganaderos que comuniquen si tienen un caso. A la vaca se le puede tratar y hay que tener un control sobre la enfermedad. Pero lo más importante, no va a suponer ningún problema para el ganadero. No se le va a inmovilizar el ganado en caso de tener un positivo.
Primer encierro de las fiestas de Alcalá de Henares y 6º en San Sebastián de los Reyes. Ha sido una carrera rápida, con varios contusionados, aunque ningún herido por asta de toro. Se nota que estamos a las puertas del fin de semana, ya ha habido más gente que en los anteriores, pero los 2 días que quedan pueden estar pasados por agua, Ana Presmanes.
De hecho, los servicios de limpieza municipales ya están trabajando y ante la previsión de lluvias limpian alcantarillas y revisan arquetas para evitar, si llueve mucho, esas posibles inundaciones. Desde Protección Civil cuentan a COPE que en caso de que sean fuertes seguirán tomando decisiones con cada una de las actividades.
Si llueve mucho se suspenden ciertas actividades, otras se siguen manteniendo, pero claro, ya no lucen lo mismo. El entierro no se va a suspender a no ser que sea prácticamente imposible por la cantidad de agua que esté cayendo.
Los 2 encierros que quedan son los más numerosos, Sofía, en estas fiestas de San Sebastián de los Reyes. Hay mucha diferencia, además, al ser fin de semana. Más aglomeraciones suelen ser más peligrosos y otro factor que influye mucho es que la gente tiene más dinero en el bolsillo y es que hoy es 1 de septiembre.
Hay mucha diferencia. Claro, mucha más gente, pues más incremento de riesgo. Pues también hay más consumo de todo. Parece una tontería que siempre lo decimos, pero nosotros lo vivimos día a día y lo notamos. De anoche antes de anoche, la gente ha cobrado. Ya tiene dinero porque es final de mes, ya han cobrado y se nota en el consumo mucho.
Pues esperemos que el tiempo respete y las posibles lluvias no trastoquen este fin de fiestas de San Sebastián de los Reyes.
Con picos, cizallas, mazas y hasta alcantarillas. Así actuaban 2 hombres detenidos por la policía que ya están en prisión y que se han especializado en el robo de establecimientos de hostelería con el alunizaje. Actuaban por toda la Comunidad de Madrid y de madrugada y una vez accedían al interior de bares y restaurantes, pues se llevaban todo lo que encontraban, incluso un ventilador. Nos lo ha contado uno de los investigadores.
Del interior sustraían mayoritariamente la caja registradora o lo que había en su interior, la recaudación. Forzaban las máquinas tragaperras, en alguna ocasión sustrajeron el bote de propinas de los empleados y en plena hora de julio un ventilador. Además, en algún robo se llevaron décimos de lotería.
De momento se les imputan un total de 16 delitos cometidos en poco más de un mes. La investigación, por cierto, continúa abierta.
COPE Madrid.
Estar informado.
Del 31 de agosto al 10 de septiembre, disfruta de los productos de Navarra en BM. Descubre las tiendas participantes y el calendario de degustaciones y show cookings en reinogourmet.com. Reino Gourmet, calidad navarra.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar. De toda la vida, un lujo.
Tenemos novedades en el caso de la muerte de una vecina de Carabanchel, cuyo cuerpo se encontró desmembrado y calcinado el pasado mes de marzo en una escombrera de ventas con Peña Aguilera, en Toledo. Cuando se encontró el cadáver y se detuvo a la presunta responsable, se pidió un informe psicológico para ver si podía ser imputada por los hechos. Pues bien, este informe concluye que es totalmente imputable y cuando se reincorpore al sumario otro de la autopsia, el juzgado decidirá si se trata de un homicidio o de un asesinato. Ahora sigues escuchando Mediodía COPE.
Línea Editorial.
Cadena COPE.
En la actual encrucijada política, los partidos nacionalistas e independentistas saben que tienen una oportunidad probablemente única para conseguir lo que tanto anhelan. Por lo tanto, están jugando fuerte. Muestra de ello es el extenso artículo en el diario El País del lehendakari Íñigo Urkullu, en el que propone una reforma por la puerta de atrás de la Constitución de 1978 para la creación de un Estado plurinacional que reconozca a los denominados territorios históricos el derecho a decidir. En el plazo de un año se convocaría una convención constitucional bilateral cuyo objetivo sería la actualización del modelo territorial, lo que supondría suplantar a la soberanía nacional que reside en el pueblo español y anular la función de las Cortes Generales. Esta propuesta de Urkullu, que rompe el tejido y los procedimientos establecidos de reforma constitucional e instala la desigualdad como principio de la convivencia entre los españoles, se suma a la insistencia con la que los nacionalistas catalanes abogan por la amnistía para los condenados por la intentona golpista de 2017. Una amnistía que, como han aclarado destacados constitucionalistas, es contraria a la Constitución de 1978 por atentar contra la legitimidad del ordenamiento jurídico y la separación de poderes. Parece que nada de esto supone un obstáculo para Pedro Sánchez.